joven, levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
En el programa del día de hoy vamos a hablar sobre ser mujer. Cómo el mundo, por medio de la publicidad, por medio de las películas, por medio de las revistas, por medio de la música, quieren cambiar la imagen de la mujer. La quieren cambiar como un ser que necesita satisfacer sus placeres y vestirse bien y comer bien y tener un éxito profesional. O sea, lo bajan totalmente. Nosotros, si para los hombres el ejemplo de hombre es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, pues para las mujeres nosotros tenemos que tener, pero ahí, poco más en vez del espejo, la imagen de la Virgen, para ver si nos estamos pareciendo cada día a ella. Entonces, sí, comenzar un poquito pues con ello. En el hecho de que nosotras, pues, en el mundo, me impresionaba muchísimo cuando estaba buscando temas sobre cómo era una mujer hoy en día y cómo las revistas te tachan, o sea, de verdad, es como muy materialista, muy superficial. Ya poco y más el que el Señor en el Génesis pues ya haya dicho, o sea, que al haber creado a hombre y mujer, los creó para que se multiplicaran, para que fecundaran, para que fructificaran en la tierra y para que, o sea, vivieran juntos y que administraran la tierra, pues hoy en día nada de eso. O sea, la mujer poco más tiene que someter al hombre, que ya no puede ella dejarse por debajo, o sea, que tiene que, en cambio, ya estar por encima del propio hombre y de todo el mundo.
Cuando hablábamos un poco preparando el tema, reflexionábamos también sobre el feminismo, ¿no? Hablando, pues, realmente como el feminismo es el movimiento en el que las mujeres quieren como recuperar o pues avanzar en sus derechos, pero realmente es, o sea, cuando tú lo ves, te das cuenta que es absurdo. O sea, es verdad que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad, ¿no? Y ante Dios es igual un hombre que una mujer. Pero realmente cuando uno actúa, es que solo hay que ver, ¿no? Si tú ves vídeos o ves a las feministas y a las que hay por todo el mundo, te das cuenta que esos movimientos realmente, en vez de ayudar y ensalzar a la mujer, las están destrozando, ¿no? Realmente esas mismas mujeres no saben lo que es la mujer. O sea, no tienen ningún conocimiento del valor que tiene la mujer y de la vocación de la mujer, ¿no? Lo están pues destrozando, creyendo ser superior y queriendo como ser algo que no son.
¿Sabes, hermana? Que pues también con ello sí que... Es que a mí me llama mucho la atención porque estaba viendo un video que se llama De Eva a María, la verdadera dignidad. Que también se los recomiendo, como tantos videos que se les puede estar recomendando en estos programas, pero que son muy buenísimos. Entonces, de este programa de HM Televisión, pues trataba como de sacar las ideas. Y es que solo al introducir te decían cómo el mundo hoy en día quiere marcar la mujer que tienes que ser. Entonces, pues también decían que de alguna manera trataban de el mundo separar lo que es un hombre y lo que es una mujer y ponerlo como no en lo que el Señor te ha puesto, como que son complementos, sino que los tratan de distanciar, como ponerlos casi en contra, uno con el otro. Como que uno tiene que estarse peleando con el otro. Cuando pues se sabe que si la mujer tiene unas ciertas características es porque el hombre las complementaría. O sea, es que netamente está llamado para la unión. Pero hoy en día la imagen de mujer que te tachan es de que no debes estar como en un matrimonio. O sea, no debes buscar la infidelidad, el poliamor, que también vamos a ir viendo cómo son como cosas que ideologías que te están poniendo como para matar a la mujer. Y yo creo que en algo que también concretaba uno de los sacerdotes que aparecen también en este video es que, claro, si quieren destruir a la familia, que es lo más atacado hoy en día, pues tiene que comenzar por la mujer, porque es la que da la vida. Entonces, en la medida en que comiencen a distorsionar los criterios de ser mujer, de una mujer que está llamada a la maternidad, de una mujer que está llamada a ser una esposa fiel, a una mujer que está llamada a servir para reinar, o sea, en la medida que dañen con todo eso y que lo rebajen y que lo pongan como esto no, porque esto es esclavitud, termina totalmente con las familias.
Sí, pero que yo creo que tampoco estas ideologías son actuales, o sea, de ahora, no. Sino que viene de muy atrás. De hecho, toda esta ideología feminista, pues realmente tiene sus raíces en toda la ideología marxista. Entonces sí que ya hubo movimientos o quizá personajes así un poco conocidos que ya en los años 50, 60 empezaron a lanzar pues eslóganes y incluso escritos, ¿no? Simone de Beauvoir, por ejemplo, sí que ha escrito mucho sobre el feminismo. Y ella, pues, incluso hablaba de la trampa de la maternidad. Y algún personaje más, alguna escritora más, hablaban de la tiranía de la procreación. Entonces, como decía la hermana María, cuando la mujer intenta convertirse en algo que no es, entonces realmente nos convertimos en un monstruo. Porque una mujer, cuando realmente deja su ser, y su ser como mujer, evidentemente una mujer no puede dejar al lado la maternidad. Y cuando piensa que la maternidad es una opresión, cuando piensa que la maternidad es una esclavitud, pues realmente nos convertimos en algo fuera de ser, ¿no? Perdemos realmente nuestra dignidad si intentamos ser lo que es un hombre o si intentamos ser otra cosa distinta, porque yo creo que actualmente ni siquiera quieren ser como los hombres, ¿no? Sino que van más allá. Entonces las mujeres yo creo que han perdido su ser. Y yo creo que se ha conseguido también, si esta sociedad está tan mal, en cierto sentido es porque en un plan muy bien estudiado y que realmente lo han conseguido bastante bien, o sea, yo creo que se ha querido atacar a la mujer, porque si se ataca a la mujer, realmente la familia también cae. Y eso también es lo que estamos viendo, ¿no? Cómo las familias están destrozadas, pero porque la mujer está destrozada. Y yo creo que se ha conseguido, pues, bastante bien, ¿no? El Papa Juan Pablo II sí que hacía referencia a esto y decía cómo la mujer podría hacer saltar esta civilización de muerte si realmente llegase a ser lo que es. El problema es que hemos dimitido. Entonces yo creo que todo eso hay que recuperarlo y hay que enseñar a las mujeres en gran medida, y hay que enseñar a las mujeres a ser mujeres porque hemos perdido eso.
Exactamente, hermana. Y es que también me llama muchísimo la atención porque una vez escuché un texto rabino que te dice que la mujer no se fue sacada de los pies del hombre para ser pisoteada, no fue sacada de la cabeza para ser superior al hombre, sino que fue sacada del costado, de la costilla, cerca del corazón, para ser amada. Entonces a mí me impresiona mucho eso, porque también es el llamado de cada hombre a amar a la mujer. Y amarla significa reconocer en ella su dignidad. Pero si la mujer misma no reconoce su dignidad, entonces ¿a qué estamos jugando? Porque si tú misma no te reconoces, no te haces valer, no te respetas, pues no puedes esperar que venga un buen hombre a ti. Entonces ahí es donde caes en determinadas cosas.
Sí, también haciendo referencia a lo que hablábamos antes, yo creo que lo primero y lo fundamental es realmente valorar tu dignidad de mujer, ¿no? Realmente, como hay tanta lucha contra lo que es realmente la mujer, pues es que una mujer, o sea, tiene que realmente ser consciente de que Dios la ha creado mujer por algo, ¿no? Y que no es por casualidad, puede ser hombre, puede ser mujer, sino que realmente yo soy mujer porque Dios lo ha querido, ¿no? Entonces, cada persona tiene unas cualidades distintas, ¿no? No es igual lo que se le puede exigir a un hombre que lo que se le puede exigir a una mujer físicamente, ¿no? Volvemos a lo mismo, la dignidad es la misma, pero las cualidades, las características son distintas. Solo hay que verlo, ¿no? Me acuerdo cuando yo entrenaba tenis, realmente era imposible cuando tenías más de 12 años entrenar con los chicos, porque claro, la fuerza que tiene un chico no la tiene una chica, ¿no? Entonces son cosas que, quieran o no, son de la naturaleza, ¿no? Entonces es que simplemente ver en los deportes porque se separan los sexos realmente, porque uno no puede, o sea, son distintos, ¿no? La psicología humana, pues los chicos son de una manera, las chicas de otra, ¿no? Realmente se ve la diferencia, pero en los dos no hay una mejor y otra peor, sino los dos están hechos uno para el otro, pero una mujer tiene que darse cuenta y valorar que ella ha sido creada por Dios como mujer, ¿no? Y que está llamada a la maternidad, que es la cosa más grande. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer una mujer es, pues, preguntar, ¿no? O sea, tratarlo también con Dios y preguntarle, pues, realmente que, y pedirle, ¿no? Que le haga consciente de su vocación como mujer. O sea, es fundamental.
Sí que impresiona también cuando el Señor le dice a Adán que pues él va a trabajar la tierra, pero a la mujer la crea y le dice, porque no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda adecuada. O sea, crea a la mujer no para el exterior, no para afuera, no para trabajar, sino lo crea para él, para el hombre, para entregarse y para donarse, que es a lo que estamos llamados. Y hoy en día, pues te lo cambian totalmente al ver cómo a la mujer le dicen que el hecho de tener una familia, el hecho de tener hijos, la esclaviza, es que no le impide pues desarrollarse, le impide, o sea, en el ámbito profesional pues que pueda ser exitosa. Te lo tachan todo como algo que reprime a la mujer. cuando es totalmente opuesto, porque se supone que nos crearon para ello, para dar vida. Y también me llama muchísimo la atención en esta parte, porque hoy en día pues también te dicen que la mujer, al quererse liberar, como también lo habías mencionado, hermana, pues está haciendo totalmente lo contrario. Entonces llaman a la mujer a que tiene que vivir pues como con muchos hombres, porque te dicen que hasta científicamente está comprobado que una mujer que tiene un solo hombre pues puede estar hasta mal de la salud, o una mujer que está casada pues tiene menos probabilidad de vivir plenamente que una mujer casada. ¿Por qué? Porque tiene hijos, y te lo ponen todo como malo. Entonces tratan totalmente de dañar a la mujer y quitarle esa imagen de enfrente de que ella está creada para las personas.
Es que realmente lo que se ha olvidado es que la mujer y el hombre son complementarios. Cuando uno olvida eso, sucede todo lo que ustedes han comentado, de que la mujer empieza a pensar que puede ser alguien totalmente diferente al hombre, cuando realmente es un complemento, como el hombre con la mujer. O sea, el hombre y la mujer son complementarios, y cuando tienen eso claro, pueden asumir su papel y su rol, y así el núcleo de la sociedad, que vendría a ser la familia, se desarrolla bien. Pero como se pierde esa noción, todo en la sociedad no tiene mucha vía.
Exactamente, Dan.
O sea, lo que tú has nombrado antes de la costilla, ¿no? La costilla famosa. O sea, viene a significar que tanto el hombre como la mujer, no es que la mujer esté sacada de una costilla, ¿no?, sino que el hombre y la mujer son de la misma dignidad. Pero sí que es cierto que a partir del pecado original, o sea, Dios lo crea todo en orden, ¿no?, y en armonía, pero a partir del pecado original se crea entre el hombre y la mujer pues como una rivalidad, ¿no?, a veces.
Pues la mujer está llamada a la maternidad, totalmente. Pero vamos a aprovechar que tenemos aquí religiosas, que también son mujeres, y que muchas personas pues también se pueden preguntar, que pueden decir, a ver, entonces, si la mujer está llamada a ser madre, y claro, para ser madre tiene que ser esposa, pues entonces, ¿qué pasa con las religiosas? ¿Que no llegan a ser mujeres desarrolladas? Entonces, hermana Mari Carmen, cuéntanos.
O sea, yo creo que tanto una mujer casada como una mujer consagrada sí que tienen fundamentalmente eso, que son mujeres. Entonces, yo soy mujer antes que religiosa. He nacido así, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Porque es una vocación muy grande que Dios ha dado a unas personas, que son las mujeres. De hecho, es así, o sea, quiero decir que eso no se puede negar. No es que seamos mejores que los hombres, pero sí que Dios ha dado una vocación especial a la mujer, que ya ha salido un poco en el programa, que es de cuidar del varón. Y es así, simplemente por el hecho de que ella lo lleva 9 meses en el seno, y por eso tiene una unión muy especial con el ser humano. No hay más, ¿no? Pero a unas mujeres Dios les llama a la vocación matrimonial, a ser madres en el sentido físico, y a otras mujeres nos llama a la vocación consagrada, a ser madres en el sentido espiritual. Eso no quiere decir que las que están casadas no estén llamadas a la maternidad espiritual. Es decir, ninguna mujer puede renunciar al hecho de ser madre en el sentido espiritual, porque estamos llamadas a eso, cualquier mujer. Entonces, yo no soy una mujer hecha, pues claro que lo soy. Yo no he renunciado a mi maternidad espiritual, y de hecho una consagrada, aunque no sea madre en el sentido físico, sí que es madre en el sentido espiritual, y además puede ser madre de muchos hijos, los vea o no los vea, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, yo creo que la vocación como mujer de una consagrada pues está claro que pues llega a su perfección, evidentemente, cumpliendo lo que Dios quiere de cada una. Entonces, tanto la mujer consagrada, llamada a la virginidad, como la mujer casada, llamada a dar vida en el sentido físico, o sea, yo creo que realmente son dos facetas de lo que realmente es la mujer, que está llamada, y repito otra vez, a la maternidad espiritual, tanto unas como otras, y a eso sí que nos podemos renunciar. Y es lo del principio, si una mujer renuncia a esa maternidad, pues se ha suicidado moralmente, porque no es eso a lo que Dios le ha llamado. Desde el principio está llamada a eso. Por eso hay tanto huérfano, diríamos, espiritual, ¿no? Es verdad, porque hay hombres, en el sentido global, hombres y mujeres, que tienen madre, pero realmente no la tienen, porque su madre ha renunciado a su maternidad. Entonces yo puedo tener madre y realmente no tenerla, y nunca haber experimentado lo que realmente es una madre. Lo mismo se diga de la paternidad, ¿no? Entonces eso es algo muy grave. Eso es algo muy grave, porque tener una madre y no tenerla, pues, realmente. Entonces, de ahí que yo creo que lo que decíamos al principio, hay que educar a las nuevas generaciones ya desde niñas, desde niñas, hay que educarlas para que realmente sean mujeres, mujeres llamadas a la maternidad. Porque es que si no, todo se convierte en una, lo que estábamos diciendo antes, en una rivalidad contra el hombre, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde el principio, desde que apareció el pecado, porque en definitiva es eso. O sea, toda discriminación viene a partir del pecado. Entonces, desde el principio, uno al otro se señalan y ya hay una rivalidad, ¿no? Ya no hay una complementariedad, sino que nos mordemos constantemente.
Si además si analizas los problemas que hay ahora mismo, pues en muchos jóvenes, es el problema de la familia, ¿no? Que no han tenido realmente un padre o una madre. Entonces, aunque uno quiera cambiarlo por otras personas, por otras cosas, el amor de un padre y de una madre es, o sea, no se puede cambiar, es incambiable, ¿no? Las mujeres, o sea, estamos creadas, tenemos la misión de llevar a nuestros hijos al cielo. O sea, y es la misión más grande de, es verdad que tenemos que cuidarles, tenemos que educarles, tenemos que pues enseñarles y ser ejemplos también como personas. Pero la misión por excelencia es salvar a nuestros, a los niños, a las almas encomendadas en nuestro caso.
A mí me llama mucho la atención porque mientras, pues en el video mismo, nuevamente, mencionaban sobre un teólogo del siglo pasado que decía que cuando un niño nace, el encuentro con su madre, o sea, a la primera persona a la que ves a su madre, pues que le da de lactar, pues al mirarse con su madre, o sea, es como lo hacía como una analogía con el conocer a Dios. Entonces, cuando este niño pues ve a su madre, pues ve en ella la bondad, ve en ella el que es buena, el que la ama, al ver su mirada amorosa hacia él, pues él también la mira con amor.
Me va a proteger. Es como que siente, o sea, el niño siente como esa protección de su madre, que nunca lo va a dejar solo, va a poder estar con ella en momentos muy difíciles.
Uh-huh. Y luego también pues ve en ella como la belleza del mismo Dios. Así es como al conocer a Dios, pues tú puedes ver ello también en el momento que tienes un encuentro personal con Dios. Y asimismo, la madre, cómo llega a ser, o sea, esa primera identificar al niño que existe otro ser aparte de él, o sea, y que también es como a su madre, pues bueno, que lo ama, que es bello y que, o sea, así también se le da pie a que el niño reconozca que existe un ser mucho, o sea, muy grande, que es Dios. Entonces también, como en la manera en que una madre pues llegue a ser madre, como en su totalidad, pues también permite que ese niño también se encuentre con Dios. Y que así como también habíamos dicho anteriormente, si el padre, en el momento de que tiene una vida espiritual, pues puede ser el custodio de esa familia, porque él, al momento de que pueda llevar su alma al cielo, también está llamado a llevar a las otras almas que tiene a su cargo al cielo, ¿verdad? Al ser custodio de ellas, esas almas inocentes que son sus hijos. Pues una madre tiene la misma situación y con mucho mayor valor, porque está llamada netamente a ello, a darse por esas personas. Entonces, pues en la medida en que una madre pues se desarrolle totalmente en ellos, pues va a poder llevar también esas almas al cielo, porque ellas van a poder ser el reflejo de Dios para ellos. Y claro, yo creo que con todo esto pues sí que podemos ver muchísimo a la Virgen, como ella fue en todo momento pues ese reflejo total del Señor o sea, estando aquí Jesús, y luego cuando se fue también, pues al estar pendiente con los apóstoles y hasta ahora mismo, porque ella, como tú decías, hermana, o sea, que una madre no deja de ser, o sea, es madre pues hasta la muerte. Y en este caso, pues, hasta después de ello, porque ella está desde el cielo y está totalmente pendiente de cada uno de nosotros. No se le olvida ni uno de nosotros. Y, pues, tantas veces que ha venido aquí también a estar como alertándonos, a estar como diciendo, pues, no bajen los brazos, atentos. Hay que ser santos, hay que ser buenos, nos dice también cuáles son las soluciones. Está como ahí, no te caigas, vamos, levántate, como dándote fuerzas. Y es una madre incansable. Entonces, así mismo, pues ella es reflejo totalmente del Señor. Y así también tiene que hacerlo cada madre. En la medida que cada madre, pues comience a verse más como María, va a encontrar nuevamente el sendero. O sea, va a saber que todo lo que el mundo te vende es nada. O sea, es simplemente lo que quieren es destruirte.
O sea, yo creo que no hay cosa más bella que el poder dar vida, la verdad que... Entonces, yo creo que sí que eso sí que hay que mostrarlo. No mostrar el, madre mía, viene un hijo más, esto es un fastidio, es que tengo que cuidarlo, es que llora, es que... Sino que realmente no hay algo más hermoso que poder dar vida, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista espiritual. Aunque eso a mí me suponga el sacrificio, me suponga el darme, me suponga la donación, que realmente la que sale ganando soy yo, ¿no? Y a eso estamos llamadas. Todas estas características que hemos ido diciendo en el programa que tiene una mujer, el olvido de sí misma, el estar pendiente de las cosas que normalmente los hombres no se dan cuenta, los últimos detalles. Es verdad, tendemos como un sentido que los hombres no tienen, y no significa que seamos mejores, es que Dios nos ha dotado de eso, ¿no? Eso es lo que Juan Pablo II llamaba el genio femenino, y que realmente yo creo que es lo que hay que hacer, captar a las niñas, a las jóvenes, para que realmente empiecen a amar lo que es su dignidad. No que solo tengan ese esquema en la cabeza, que es lo que nos meten los anuncios, todo, ¿no? De que la mujer, pues, está oprimida, tiene que liberarse. Que, en definitiva, las que nos vamos esclavizando, como si dijésemos, somos nosotras, ¿no? O sea, quiero decir, ¿por qué una mujer, sabiendo exactamente lo que está haciendo, se viste como una morcilla, con perdón, pero constante? Claro, o sea, no hay persona o mujer que no veas por la calle, quitando honrosas excepciones, que no vaya metida en unos pantalones que realmente lo único que hacen es provocar a los hombres. O la forma de pintarse, o la forma de arreglarse, o la forma de moverse. Entonces, eso lo único que hacen es provocar la esclavitud de la mujer. O sea, porque yo estoy dando algo que realmente es solo exterior, simplemente para que alguien me mire, para que alguien me utilice, en definitiva. Entonces, muchas veces es como tener un montón de tiendas de carne colgadas, ¿no? Que, a ver, ¿quién elige, no? Entonces, la mujer no es eso. La mujer es algo más bonito. Es algo mucho más grande creado por Dios.
Oye, hermano, es cierto, verás, cuando estamos hablando de que tú eres mujer y plenamente desarrollada, entonces también el momento de ser esposa también lo vives plenamente al estar casada con Jesús.
Claro.
Y eso, o sea, en el momento, claro, porque dices que la mujer está llamada a cuidar del hombre. Entonces, ¿cómo lo vives tú desde tu unión esponsal con el Señor?
Pero, o sea, vamos a ver, yo lo vivo desde mi punto de vista de virginidad. O sea, evidentemente yo, claro que cuido del hombre, desde el punto de vista espiritual. No es su faceta física, sino su faceta espiritual. ¿Y a qué ayudo yo al hombre? Pues a llegar al cielo, sin ir más lejos. O sea, yo doy mi vida para que otras personas puedan tenerla también. Para eso es para lo que vivo, para eso es lo que es, para lo que Dios me ha llamado a ser religiosa, ¿no?
Yo quería contar el caso de una Chiara Corbella, una chica italiana. Yo os animo a que pongan en YouTube Chiara Corbella o busquen sobre Chiara Corbella, porque es impresionante. Entonces, pues se quedó embarazada y diagnosticaron que la niña venía con problemas, ¿no? Anencefálicos, inviable. Totalmente. Entonces los médicos yo le dijeron que abortara, pero ella y su marido a una vieron que tenían que seguir con la vida de esa niña y decidieron seguir adelante. A la media hora del parto, la niña murió. Al poco tiempo se volvió a quedar embarazada y cuando llevaban 5 meses más o menos de embarazo, encontraron que el niño, que es en este caso David, la primera era María, tenía problemas cardíacos. Entonces, que tampoco eran inviables, ¿no? Le volvieron a recomendar el aborto, volvieron a decir que no. Y a los pocos momentos del parto volvió a morir. ¿Qué pasa? Que uno puede decir, uy, eso es una locura, ¿no? Realmente sí ha perdido a un niño porque se ha metido en otro embarazo, ¿no? Y ahí es donde uno puede decir, es que la vida de alguien no la da una madre y un padre, sino que la da Dios. Al terminar este segundo embarazo, se volvió a quedar embarazada. Y cuando durante el embarazo le diagnosticaron un cáncer de lengua a la mamá, no al niño, sí a la mamá. Entonces, claro, la cura contra el cáncer es muy agresiva. Entonces ella sabía y los médicos le dijeron que si empezaba con la sesión de quimioterapia y de radioterapia, perjudicaría o mataría al niño, porque es muy Francesco, sí. Entonces ella decidió que hasta que no diera a luz no tener ninguna sesión, no darse ninguna sesión de radioterapia, olvidándose totalmente de ella, ¿no? Y a mí hay algo que me impresiona muchísimo y lo voy a leer con sus propias palabras, y es una carta por el primer cumpleaños de Francesco, ¿no? Cuando el niño cumplía un año, que ella ya estaba muy enferma, porque durante el embarazo el cáncer fue haciéndose cada vez más agresivo hasta llevarle a la muerte. Y ella escribía, dice: voy al cielo para ocuparme de María y David. Tú quédate aquí con papá. Yo desde allí rezaré por vosotros. Eres especial y tienes una gran misión. El Señor te ha elegido y yo te mostraré el camino a seguir si abres tu corazón. Confía en mí, vale la pena. Mamá, ¿no? Entonces, en este caso, hombre, hay mucho más que se podría hablar de la vida de Chiara Corbella. Pero podríamos, pues vemos todos los puntos de los que hemos hablado durante el programa, ¿no? Realmente, la madre, su misión principal es llevar a sus hijos al cielo. O sea, es la misión principal. Acompañar al marido y, fíjense, hasta en la muerte, ¿no? Cuando una madre muere, se sigue pues por la comunión de los santos, ¿no? Sigue ocupándose, sigue rezando, sigue estando junto con su familia. Entonces, es que realmente cuando uno vive la vocación de mujer, cuando uno vive la vocación de familia, ¿no? Entre todos sus miembros, pues es que no termina con la muerte, sino que realmente por intercesión puede seguir cuidando a los suyos y dando vida también, en cierta manera, a sus hijos y a su esposo y a los que le rodeen.
Con ello terminamos nuestro programa del día de hoy. Muchísimas gracias y nos veremos la siguiente semana. ¡Chao!